Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a LR+, al programa Vive Más, el programa de salud en donde tú vas a poder enterarte de más herramientas de cómo llevar un estilo de vida saludable y también de cómo prevenir enfermedades. Hoy le damos pase a un tema que tiene que ver con salud mental. Vamos a hablar acerca de los traumas emocionales, cuál es la diferencia entre un trauma y el estrés postraumático. Vamos a hablar acerca de los síntomas, vamos a hablar acerca de los tratamientos. Así que este es el momento de compartir el programa con tus amigos, con tus seres queridos, para que todos podamos estar informados y prevenir y compartir. Así que les quiero presentar a nuestra invitada. Ella es Sonali González Rosendo, es una psicoterapeuta licenciada en Orlando, Florida, con más de 20 años de experiencia en el campo de la salud mental. Ella actualmente trabaja como directora clínica para Chrysalis Health en Orlando, Florida. Así que muchísimas gracias, Sonali, por acompañarnos. Bienvenida aquí a Vive Más. ¿Cómo estás?
Bien, gracias por la invitación, Karen.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Sonali. Y bueno, queremos empezar básicamente definiendo qué es un trauma.
Las personas hablan de traumas y las personas también hablan de el estrés postraumático, que es un poco más diferente. El trauma puede ser algo que ha pasado en nuestras vidas, que ha sido extremadamente difícil. Ha sido un evento que nos ha sucedido a nosotros o a una persona que nosotros amamos. Puede ser una amiga, un familiar, cualquier persona que nosotros tengamos un apego o tengamos cercanía con esa persona. Muchas personas hablan del trauma emocional, pero esos son experiencias que uno ha pasado que han sido difíciles. Hay otro tipo de trauma que es el más, pienso yo, el que es más fuerte, que es el estrés postraumático, el trauma que viene por estrés postraumático.
Entonces ya conocemos un poquito más sobre la definición y estos tipos que podrían, aparecer en determinadas circunstancias, ¿no? Pero hay muchas personas que dicen, ¿realmente el trauma puede ocurrirle a cualquier persona o es que son las personas más vulnerables, son las personas que no saben cómo lidiar con ciertas crisis, o puede ser que un trauma también le ocurra a una persona que tiene mucha salud mental y que pasa justamente por una situación excesivamente crítica y que no puede controlar en ese momento?
El trauma nos puede pasar a cualquier persona, la persona más fuerte y la persona más débil. Son cosas que nos pasan en la vida que no discrimina con quién se mete el trauma. O sea, nos afecta a todos, a los niños, a las personas de la tercera edad, a las personas de edad media, o sea, a todo el mundo eso nos puede llegar a afectar. Nadie está excluido de todo eso, sí, claro.
¿Y cuáles serían entonces esas herramientas que nosotros podemos tener en la vida para de alguna manera aminorar quizás el impacto de un trauma o un evento catastrófico que nos lleve incluso a sentirnos inestables emocionalmente?
Claro, muy buena pregunta. Nosotros antes que usemos nuestra herramienta tenemos que reconocer qué es lo que nos está pasando. Si hemos pasado por una situación en nuestras vidas donde realmente ha sido algo difícil, ¿cómo podemos medir si eso es algo difícil o no? ¿Cómo podemos medir si es algo traumático o no? ¿Cómo sabemos si realmente nos está afectando nuestra vida? Si nos está afectando las relaciones con nuestra familia, con nuestros hijos, con el esposo, con la esposa. Realmente todo depende de cómo nos está impactando esa experiencia que uno ha vivido. Yo pienso que es muy importante entender qué es lo que define un trauma. Porque todos hemos pasado por situaciones difíciles, pero no han sido traumáticas. Así que tenemos que diferenciar qué es realmente lo que es trauma. El trauma es una experiencia que nosotros hemos vivido, donde nos hemos sentido realmente que estamos en peligro, o vamos a perder la vida, o algo nos va a pasar a mí, a nuestra persona, o a una persona que uno ama, una persona que uno estima, una persona que uno está cerca de esa persona, una persona que tiene valor para nosotros. Entonces, ese es lo primero que tenemos que ver. nos pasa a nosotros o a una persona que realmente amamos. También uno a veces empieza a pensar, ¿no? Bueno, no me puedo quitar este recuerdo de mi mente. Estás cocinando, estás lavando los platos, estás con tus hijos y de repente te vienen unos recuerdos, unas memorias en tu cabeza que no puedes deshacerte de esos recuerdos. Entonces, ese es un síntoma de trauma. Si tú tienes esos recuerdos, esos flashbacks, esas memorias, los tienes, eso no significa que tú tienes que estás traumada o estás traumado. Nomás es un síntoma de trauma. También tenemos que tener esto en mente como los sueños, porque los sueños también nos hablan. Entonces, a veces sentimientos, preocupaciones o síntomas de trauma se pueden manifestar también en el sueño. Otro síntoma de trauma tiene que ver con la desasociación. Cuando pensamos en lo que nos pasó, empezamos a desasociarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Desasociarnos es como que nos estamos poniendo, como nos estamos adormeciendo, nos estamos retirando de lo que está pasando al frente de nosotros. Es tan y tan fuerte el recuerdo que nosotros y nuestro cerebro está tratando de autoprotegerse y entrar como en un túnel para que nada nos pueda pasar. Entonces, ese es un proceso de desasociación donde estamos realmente, nos estamos alejando de lo que está pasando en el presente para autoprotegernos. Personas a veces se desasocian de diferentes maneras, pero lo que yo pienso que lo que es importante de recordar es cuando ya la persona no está presente ahí, está como pensando en otra cosa, está desasociándose. También hay otro síntoma que es evitar el recuerdo, evitar la memoria. Entonces, cuando no queremos realmente enfocarnos en lo que nos pasó, porque fue tan y tan doloroso, eso es también un síntoma del estrés postraumático. Uh-huh. Y faltan dos categorías más. Y en esas categorías entra lo más, pienso yo, lo que impacta más, en mi opinión personal. A otras personas les impacta diferentes cosas, pero pienso yo que en lo que yo voy a hablar en este momento es lo que más impacta al ser humano. La persona no puede recordar ciertos aspectos de lo que pasó. Hay como una nube, hay un gap, no está todo formado en la memoria, hay cosas que están faltando. Entonces, no poder recordar 100% lo que pasó es algo que hay que ponerle atención.
Es decir, como que si faltaran algunas piezas del rompecabezas, sí, ¿no?
Exacto.
Como que, exacto, digamos, la persona se acuerda de lo que hizo el lunes, pero si el hecho traumático pasó el jueves, no recuerda nada del lunes hasta el viernes, que fue
no necesariamente
el día en que se conectó.
Claro, no necesariamente. Por ejemplo, si una persona fue violada, uh-huh, y esa persona puede tal vez recordar que la llevaron, por ejemplo, estoy dando más un ejemplo, a un departamento, a una casa, o a un carro, a un hotel. Se recuerda entrar al hotel, pero no se recuerda qué pasó en las próximas 2 horas. Lo mismo con el abuso sexual. Tal vez la persona se recuerda a la persona invitándolo, la persona que hizo el abuso invitando a esa persona, pero después no se acuerda qué pasó. Entonces hay como segmentos en la memoria que no pueden ser recolectadas. No te acuerdas exactamente qué pasó en ese momento. Hay piezas aquí y allá que tú recuerdas, pero no todo, no 100%.
Y es como un mecanismo de protección justamente del cerebro, para evitar que, digamos, las emociones se descontrolen, para evitar que haya una inestabilidad.
Exacto, exacto. Tú mencionaste algo muy importante. Es algo maravilloso, realmente, porque hay personas que le han pasado tantas cosas horribles y es algo positivo, algo que nos ofreció el cerebro en ese momento de no recordar todos los aspectos de lo que pasó. Es una manera que el ser humano se protege a través del cerebro, que el cerebro no recuerde todos los aspectos de lo que pasó.
Ahora, si hablamos, por ejemplo, de una persona que ya ha tenido una situación traumática, ¿hay posibilidad de que la persona se restablezca en corto tiempo? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Cuál es el tiempo que se debería esperar o cuán paciente debería ser la persona que está, digamos, empezando un tratamiento en salud mental? Porque a veces pensamos que los problemas de salud mental son como un resfrío o como una enfermedad física, que simplemente me tomo una pastillita de aquí y la próxima semana ya estoy bien. Y muchas personas empiezan acudiendo a una terapia y después la dejan porque piensan que ya no la necesitan, ¿no? Entonces no se llega a cerrar el círculo y por ende no se llega a sanar tampoco.
Sí. ¿Qué punto más importante acabas de tocar? Pienso yo que entre más cercano es del trauma procesar lo que ha pasado con un terapeuta es muy importante. Ahora, eso es muy fácil decirlo, pero es muy difícil para la persona que ha sido víctima de un trauma o ha pasado por un trauma poder afrontar y conversar con alguien más acerca de lo que les ha sucedido. O sea, es muy fácil decir, tienes que hablar con alguien, pero es algo que es muy difícil hacer, especialmente si esos recuerdos te atormentan. Un terapeuta puede llegar a ayudarte a procesar lo que te sucedió de tal manera que no sea, no te estés retraumatizando contando la historia, procesando los sentimientos, lo que ha sucedido. Los terapeutas están entrenados en cómo hacer todo esto. Así que es importante que si tú reconoces que hay síntomas de ese trauma, y los síntomas son varios, que no hemos cubrido todos los síntomas, pero uno de los síntomas que veo más en las personas que han pasado por algo traumático es cómo afecta su vida. Si tú estás pensando acerca de, wow, ¿por qué pasa esto en mi familia? ¿Por qué pasa esto con mis relaciones? ¿Por qué me está pasando esto con mis hijos? El miedo es un síntoma del trauma. La rabia, cuando uno se adormece tanto, los sentimientos, o sea, uno se siente tan adormecida, eso también puede ser síntomas de trauma, cuando uno no puede sentir. Por ejemplo, estás con una amiga y tu amiga te está contando algo bien chistoso y algo súper cómico y tú estás tratando de reírte, pero no te puedes reír, no puedes expresar esas emociones al 100%. No puedes llorar al 100%. No puedes sentir ciertas emociones como normalmente las hubieras sentido. Esos también son síntomas del trauma. También síntomas de desapego. No podemos formar relaciones con personas que son estables. No nos podemos apegar a esa persona. Algo frena ese proceso. Eso también es un síntoma del trauma.
Claro, es como que estamos pensando que probablemente otra persona u otra situación nos va a generar el mismo dolor que acabamos de pasar. Y esto puede suceder también mucho en las relaciones tóxicas, ¿no? Donde una persona se ha separado de su antigua pareja por temas de violencia y entonces está la defensiva, si es que esa persona no sana, por más que quiera tener una nueva relación, va a estar siempre con ese pensamiento, me puede ser infiel, me puede volver a pegar, me puede volver a hacer daño. Entonces, eso tampoco no va a darle a la persona la capacidad de conectarse con su nueva pareja y de tener también una relación saludable.
Claro, claro. El miedo es un ladrón. El miedo te roba de los sentimientos que tú te mereces experimentar en tu vida, especialmente con las personas que tú amas o las personas que quieres llegar a amar. A veces uno está desarrollando una relación con una persona y tú te sientes que estás frenando el proceso porque te quieres autoproteger de ese dolor que tú piensas que vas a experimentar eventualmente. Yo formé parte de un grupo de terapia donde conocimos a un señor que habían asesinado a su hija. Entonces él estaba en el grupo de terapia Y cuando hablaba del evento, hablaba como si el evento fuese hace como 3 meses atrás, 6 meses atrás, pero habían asesinado a su hija hace 20 años atrás. Entonces él todavía estaba procesando sentimientos y emociones que habían pasado hace 20 años y quedó estancado. Todo ese proceso de asimilar la muerte de la hija y todo lo que eso significaba para él era tan y tan duro que nunca realmente pudo avanzar en el duelo. Se quedó en una cierta área y no pudo seguir procesando, conversando y trabajando en el mismo.
Y hay una pregunta interesante que surge a raíz de lo que estamos comentando. ¿Por qué es que hay personas que quizás pasan por lo mismo que la persona que tú acabas de describir y salen más rápido o lo asimilan más rápido? ¿Qué es la diferencia o cuál sería esa diferencia entre una persona y otra? Por ejemplo, hay padres que han perdido a sus hijos y no se recuperan nunca. Y hay personas que al año o a los 6 meses tienen esta resiliencia o tienen esta capacidad de nuevamente proyectarse al futuro con esperanza, proyectarse al futuro con pensamientos positivos. ¿Cuál es la diferencia que tú como especialista puedes notar entre una persona y otra?
Yo hablo siempre de mi maleta y de la maleta que cada uno de nosotros tiene. Cuando uno pasa por algo difícil en la vida, uno tiene que abrir la maleta. Tienes que abrir lo que tú tienes ahí para navegar en el mar. Y hay personas que han construido sus salvavidas y se meten adentro del salvavidas y empiezan a nadar. Y hay otras personas que no tienen los floaties tampoco, no tienen salvavidas ni floaties. Cuando te pones los floaties, tú puedes defenderte con el agua, puedes nadar, ¿no? Pero hay personas que no tienen ni floaties, han pasado de trauma en trauma su vida, que no han podido desarrollar destrezas para poder enfrentar los traumas que les ha presentado la vida. Para mí es muy importante tener una maleta que tú puedes abrir, y entrar a esa maleta y sacar los elementos y las cosas que te pueden servir. Para poder abrir una maleta y sacar las cosas y usar las cosas que has puesto ahí para poder sobrevivir un trauma o recuperarte de un trauma o de cualquier experiencia difícil que has pasado, para mí es muy importante pasar el tiempo sola contigo mismo para que tú puedas analizar qué vas a poner en esa maleta y cómo lo vas a usar. Hay personas que nunca llegan a eso. Hay personas que necesitan la ayuda de una persona más, de un amigo, de una amiga, pero exclusivamente de un terapista que te pueda guiar en cómo desarrollar esas destrezas para ponerlas en tu maleta y poder usarlas. Hay personas que usan mucho la música. La música, ciertas melodías o ciertas canciones los lleva a un lugar tan y tan pacífico, con cosas tan hermosas que a veces escuchar esa canción para ellos es beneficioso porque se calman. Hay a veces imágenes que tú puedes también pensar en tu mente, las puedes construir en tu mente. A veces pensar en ciertas imágenes también puede traer calma, puede traer quietud a tu vida. Yo trabajo con muchas personas que son religiosas y espirituales. Para ellos es muy importante tener herramientas en su maleta que los acerque a el Dios que ellos creen. También hay personas que he conocido que necesitan, por ejemplo, a ciertas personas en su maleta, ya sea al padre, a la madre, a un tío, a un primo, a una sobrina, a un amigo, a alguien. También he conocido a personas que no tienen a ese alguien y han tenido que realmente confiar en su perrito o en su gatito. Pero lo que quiero llegar es, tienes que tener algo. Tienes que desarrollar algo, tienes que poner algo en tu maleta, porque si tú no tomas el tiempo para poner cosas en tu maleta, pasar por los recuerdos de algo que te pasó completamente sola en la vida es muy, muy difícil y no te mereces eso.
Y hay algo interesante que tú mencionabas acerca de la maleta, que nosotros muchas veces somos los responsables en llenarnos de herramientas que luego vamos a utilizar en este tipo de circunstancias. Pero me pongo a pensar también en el En el tiempo de crianza de los padres, cuando los niños son muy pequeñitos, ese safe place, ese lugar seguro que le brindan los padres cuando el niño se cae y tiene alguien que lo abrace, que le pregunte si le dolió, si necesita algo, ¿será que también nuestros familiares son los que desde pequeñitos nos van colocando en nuestra pequeña maleta también esas herramientas que nos hacen sentir que no estamos solos en la vida, que realmente estamos rodeados de personas a quienes le importamos y que también nosotros hemos sido asignados con un valor importante, ¿no? Me imagino que eso también tiene mucho de...
De relevancia, claro, sin duda alguna. En mi opinión, eso es de máxima importancia. Cuando tienes hijos pequeños, por ejemplo, si se caen, por ejemplo, el niño tiene 5 años, 4 años y se cae, yo he visto padres literalmente decirle, párate y camina. El padre le quiere mostrar y enseñar al niño en ese momento que él es capaz de pararse y seguir. Pero hay otros niños que se caen de 4 años y 5 años que realmente es fuerte para ellos. Se ponen a llorar, se tiran en el piso. Entonces, es importante en ese momento tener a un padre que pueda recogerlos y decirle, ¿sabes qué? Te caíste. Yo sé que te dolió mucho la rodilla, pero yo te voy a ayudar a limpiar tu rodilla y te vas a sentir mejor. Entonces, tú estás sobándole la rodilla, me estoy mirando las rodillas a mí, pero tú estás sobando las rodillas, ¿me entiendes? Sobándole el codito, que a lo mejor se lastimó el codo o lo que sea. Entonces, en ese momento, es tan y tan valioso ese momento, porque tú le estás enseñando al niño que el niño no está solo. Entonces, el niño lo que está aprendiendo en ese momento es un apego seguro con el padre o con la madre o con la persona que lo está cuidando. Y eso es extremadamente importante para el desarrollo psicoemocional del niño, pero también les ayuda mucho a la autoestima porque ellos se sienten queridos, se sienten amados y se sienten seguros en ese momento que fue tan difícil para ellos.
Tenemos poco tiempo, Sonali, pero me gustaría que tú des las recomendaciones finales y que también puedas hacernos entender la importancia de invertir en salud mental, de estar al pendientes de este tipo de circunstancias que nos están llevando quizás a vivir un infierno y no tenemos que vivir de esa manera, no tenemos que vivir en sufrimiento, no tenemos que vivir con pesadillas, no tenemos que vivir con ansiedad, con estrés, porque justamente existen especialistas, existen métodos que nos van a permitir a nosotros tener nuevos comienzos. Eso me parecería muy importante que tú también lo puedas compartir.
Sí, yo soy partidaria de buscar ayuda. No sé si ustedes se acuerdan a Mr. Rogers, el señor Mr. Rogers que tenía el show de los niños. Él ya murió, pero por muchos años yo crecí viendo a Mr. Rogers. Y él siempre decía algo. En cualquier momento difícil que tú pases en la vida, siempre va a haber personas que te pueden ayudar. Así que busca a los que ayudan. Entonces, yo sé que es difícil buscar ayuda, porque tienes que ponerte en un aspecto vulnerable de sacar todo lo que tú a lo mejor estás viendo que es tal vez difícil, duro. Entonces, el confiar en otra persona para que te escuche, yo sé que es difícil, pero es necesario hacerlo para nosotros vivir una vida más plena, una vida más tranquila, más contenta, más feliz. Porque si tú estás contento, tú estás feliz, tú has cerrado capítulos en tu vida que te han traído angustia, te han traído dolor. Entonces, cuando uno cierra esos capítulos, uno está más presente para las personas que nos aman y las personas que tú amas. Entonces, yo, si te puedo dejar con algo esta tarde, quisiera dejarte con esto. No te des por vencido. Buscar un terapista es como ir a buscar un zapato. Te pones el zapato y a veces no te queda bien el zapato. Te aprieta un lado más que el otro. Es siempre la talla que tú te has puesto en el pie, pero no se siente bien. Es así buscar un terapista. Tú tienes que buscar un terapista donde tú te sientas bien. Y eso toma tiempo. Y eso toma persistencia. Y eso toma una persona que tiene el deseo de cambiar su vida. Así que te invito a tomar ese desafío en tu vida y darle a todo esto una oportunidad.
Muchísimas gracias, Sonali, por tu tiempo. Las personas están preguntando también si es que pueden de alguna manera contactarte, si tienes algún
Sí,
correo
claro.
electrónico, alguna página.
Sí, yo tengo mi correo electrónico que reviso todos los días, si quieres se los doy. Es es González, así como lo ven en la pantalla, GONZALEZ, Sonali, SONALI, @gmail.com.
Perfecto. Muchísimas gracias entonces,
Un
Sonali, por tu
placer.
tiempo, por haber compartido con nosotros y también por haber resuelto muchas dudas de la audiencia que escribieron a través de Facebook, a través de YouTube durante este tiempo. Y gracias a todos por conectarse con LR Más a Vive Más. Recuerden que el programa son los martes a las 4 en punto de la tarde. Esta semana hemos tenido un cambio de horario por el partido de fútbol de ayer, pero recuerden que la próxima semana volvemos a nuestro horario habitual. Muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos el siguiente martes. Bendiciones.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.